Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy contamos con Hernán Chaparro, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema que nos convoca es lo que está pasando en la política peruana, en la parte central, y es esta situación en la cual alrededor de la interpelación y eventual censura al ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví, por supuesta pertenencia al Movadef y asociación con el terrorismo, se ha centrado todo en lo cual el premier Guido Bellido, que podría ser cuestión de confianza con respecto a esta, si es que lo censuran a Maraví. Y lo que ocurrió hace dos noches fue que fue un grupo de parlamentarios donde el presidente Castillo, esa misma noche cuando Bellido declaró eso, y aparentemente por lo que ha dicho, lo que dicen esos congresistas, que les dijo el presidente, que esta cuestión de confianza no está en la agenda del gobierno. Sin embargo, un tuit de ayer del presidente Castillo, la verdad que no parece ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, y hay un compás de espera qué es lo que va a pasar. Entonces, en resumen, lo que tiene el Congreso que optar es si es que censura o no al ministro Maraví. El señor Bellido tiene que ver si es que hace cuestión de confianza o no por esta eventual censura. Y el presidente Castillo tiene que decidir si es que avala esa cuestión de confianza o no la avala. Todo esto tiene desenlaces bien importantes porque en función de lo que suceda, pues casi que nos estamos jugando en estos próximos 4 o 5 días mucho de lo que ocurra en este lustro político. ¿Cómo ven las cosas, Hernán, Maite?
Adelante, Hernán.
Acá lo que cuenta en parte es la opinión de la gente, pero sobre todo los votos en el Congreso, ¿no? Ese es lo que finalmente va marcando el compás de estos días. Claramente hasta ayer por lo menos, salvo Acción Popular, que todavía no se manifestaba del todo, salvo intervenciones para un lado y para el otro, ya tienen las firmas, ¿no es cierto?, bastante avanzadas. Y creo que del lado del Congreso, en términos de votos, bueno, lo que decida principalmente Acción Popular va a ser importante. Hay un sector más cercano, afín, con mayor tolerancia hacia Castillo, y otro más bien más cercano a las alas radicales dentro del Congreso, ¿no? Creo que algo que hay que felicitar en este clima de ausencia de política es la visita de Alba y en general de los voceros, ¿no?, del Congreso a Palacio, ¿no? Algo que implicaba, oye, en lugar de estarnos tirando petardos y apretando botoncitos, conversemos, ¿no? Pero muestra de que eso no es suficiente, necesario, pero no suficiente, es que esa especie de intento de acercamiento, conversación entre Congreso y presidente, quien aparentemente termina convenciendo al presidente de que tiene que seguir con las cartas ahí pegadas al pecho, es Bellido, ¿no? Que me imagino que es algo así como el otro yo, Castillo, que le dice: ¿estás loco? Acá hay que ponerse duros, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Ellos, ¿no?
Entonces, ¿con quién estás? Con papá. Claro. ¿Quién soy yo?
Sí, sí. Y para cerrar, claro, Bellido, que la verdad, pues es, ¿no?, el piquichón de Cerrón. Creo que claramente con esto, en lo que está es, bueno, o vamos en lo nuestro o nada, ¿no? Así que Castillo es un fusible.
Pero pensando en el título del programa, que es el momento del Congreso, ayer también, además de la visita cuando empezaba esta interpelación, en fin, todo este proceso, la señora Alba mencionó eso, ¿no? Que el Congreso no tenía interés de entrar en un intercambio y en una situación que ponga al Perú otra vez en incertidumbre, y que ella lo dijo, ¿no? Y que tenían toda la voluntad del mundo de escuchar y tratar de aclarar las cosas, básicamente no por el gobierno, sino por el bien de la ciudadanía, ¿no? Y el ministro Banomi también indicó que él estaba allí para aclarar la situación que lo involucraba, con situaciones de terrorismo, en fin, y él destacó, básicamente para darle esta tranquilidad a la opinión pública, decía, ¿no? Porque es la ciudadanía la que está mortificada, o en todo caso siente que, bueno, que ha habido una inconducta que está vinculada con el terrorismo, y él ha tratado de desmarcarse de eso. Y bueno, y ha presentado elementos de prueba que uno podría valorar y decir, bueno, ok, en función a lo que este señor ha manifestado, que no hay un elemento contundente que lo involucre, que no había un parte policial, en fin, todos estos elementos son suficientes como para decir, sí, pues, ha demostrado que no tiene vinculación, ese es el punto relevante, ¿no? Porque al final para eso está en el Congreso, para ver si ha habido una inconducta. Eso no se puede valorar como que eventualmente sí podría mantenerse el señor Maraví en el gabinete y entonces no habría una crisis que, como ya bien ustedes han explicado anteriormente, podría generar este efecto dominó, ¿no? Se cae uno, se cae todo y bueno, y empezamos otra vez en un loop que sí realmente nos pondría pues en una situación de muchísima incertidumbre. ¿Habría esa posibilidad? O sea, ¿podría interpretarse ese gesto de la señora Alba, de la visita y el mismo hecho del ministro de estar con la disposición para aclarar, bueno, que lo intentó aclarar, ¿no?
Es que nadie sabe lo que cada uno tiene su propio juego acá, porque lo que están planteando es, hay un grupo mayoritario en el Congreso que lo que está buscando es encontrar un equilibrio entre no hay que disolver el Congreso, no hay que hacer vacancia ni nada, sino que llevar la fiesta en paz y por muchas razones. Uno, porque es lo que más le conviene a la estabilidad del país. La otra es que hay un montón de congresistas que dicen solo he cobrado dos sueldos, ayer cobramos el segundo, faltan 58 sueldos. ¿Cómo no vamos a ir tan rápido? Tenemos un empleo por delante por servir, cumplir la paz y toda la cosa. Pero lo que hay también es una posición de Guido Bellido, que es como Hernán, de una manera tan curiosa lo llama el piquichón de Cerrón, lo que quieren está en una onda de patria o muerte, venceremos, y quieren meter el carro con todo. Y hay otros en el Congreso, como Roberto Quiabla, que se ha distinguido ayer del montón y ha dicho, tranquilo chino, tú quieres ir hasta el final, cerramos la chingana, nos vamos todos y empezamos de nuevo el baile. Entonces están como jugamos en un circo, en pistas paralelas, cada uno con su propio juego, y vamos a ver dónde da, y del que tiene que decidir es el presidente Castillo. Está en su cancha el dar las señales y decir, la interpelación al ministro de Trabajo se juega en su propio mérito. No hay cuestión de confianza. Y ya si se anima más, y el señor Bellido se va a su casa, porque la verdad toma decisiones sin consultarme. Se decide expropiar una empresa como la del gas y no me avisa. Se decide lanzar cuestión de confianza y no me avisa. Y entonces parece que su patrón es el señor Cerrón y no soy yo. Y como ahora me decido a ser presidente de la República, le digo que te fuiste, Bellido. Es lo que debería ocurrir en los próximos días y ahí empezamos de nuevo el partido muy bien.
Sí, y yo creo que el Congreso también, bueno, no es una, claramente no es un ente homogéneo, ¿no?
Ni siquiera las bancadas.
Pero muy grosso tiene pues un poco, lo que mencionaba Augusto, estos dos bloques, ¿no? Grosso. El bloque más radical, que ni siquiera reconoce, digamos, la elección de Castillo, o en todo caso, apuesta a la vacancia. Y acuérdense, la verdad, Bellido, finalmente, está en su papel, ¿no? O sea, él está en su rol, ¿no? Que es acuérdense, y inevitablemente hablar del Congreso y hablar del Ejecutivo y sobre todo de esta polarización que se da.
Agudizar la contradicción y acelerar las dos censuras para ir a un cierre del Congreso.
Y también el ala radical de derecha, ¿no? Acuérdate que luego de dada la confianza en el Congreso, el primero que sale es Montoya a decir, bueno, y ahora vamos a comenzar a censurar ministro por ministro. Entonces, a un cabeza caliente le sale el otro cabeza caliente a decir, así, y si ustedes hacen eso, cuestión de confianza, Bellido, ¿no? Y efectivamente repite lo que dijo en su momento. El tema está que quien debería ser pues el líder, ¿no es cierto?, que logre sentarlos y decirle, mira, vamos a calmarlos un poco, ¿no? A Castillo, olvídate de Perú, a Castillo le convendría hacer un buen gobierno, legitimarse, si él está apostando a su partido magisterial, a su partido magisterial le conviene que ellos queden bien, se muestren como alguien que tiene capacidad de gobernar, ¿no? Pero no tiene esa capacidad. Yo creo que las ambivalencias de Castillo respecto a quién es el enemigo y digamos la confusión, quién sabe, diría yo, hace que, digamos, le dé cuerda a Cerrón, Bellido, y eso, claro, gatilla del otro lado estas respuestas. Pero a donde quería ir es, el Congreso no puede dejar pasar que un ministro tan cuestionado políticamente, no judicialmente, políticamente, como es Maraví, siga ahí. No hay forma. Entonces, porque además, digamos, para mí, ¿no? El mensaje es, oye, tienes a alguien de izquierda como es Franke, tienes a alguien de izquierda como es Ceballos, tienes a alguien de izquierda como es Torres, el ministro de Educación, o sea, son gente de izquierda, técnicamente adecuados, no tienen, digamos, complicaciones políticas. Oye, búscate más de esos, ¿no? Finalmente, en buena parte llegamos a esto por la decisión de Castillo de poner a quien pone en el gabinete. Y es acá donde la línea se marca, ¿no? O sea, claramente Castillo, que ha buscado navegar con cara de no sé qué está pasando, pero la verdad sí sabe qué está pasando. Esta o la próxima tiene, sí, yo creo que sí. Pero tiene que definir, o sea, porque claro, está muy, muy enrocado por todos lados, pero el tema está que ahora se tiene que definir, o sea, o va a respaldar el pedido de confianza o no. Acá casi se define la cosa.
Maite, creo que está congelada.
Y es como decía Mirko, tal vez estamos llegando a ese momento cumbre, ¿no? Decía, y este es el momento pasado, es como que se rompe la inercia, este es el momento, o sea, tiene que tomar partido como fuese el presidente, porque ya no va a quedar más opciones, ¿no? En caso que se produzca la vacancia, se genera este efecto de dominó, ¿no? Como ustedes dicen, se va a generar una crisis que finalmente podría, bueno, eso, terminar llevando a un control propio del Perú, del Partido Libre, de Perú Libre, no el partido, ¿no? Entonces, ¿eso al presidente Castillo le interesaría? ¿Le podría interesar? O sea, que se produzca esta crisis, digamos, pensando en lo que ustedes dicen, ¿no? Finalmente, pensando en él ya no como un mandatario, sino como un político, que sería en verdad una situación un poco mezquina, ¿no? Porque yo creo que al final del día se trata de eso, ¿no? De alguien que está conduciendo un país más allá del rol político que puede tener el partido, ¿no? Aquí a veces nos olvidamos de eso, que en verdad está en representación de 30 millones de peruanos, que les da un poco de mesura. Hay un paro ahora en Arequipa por la subida de los combustibles, en fin, y en movilización social, porque obviamente la gente también siente que hay una cierta inercia. ¿Se podría dar eso? Pregunto yo, o sea, un desdoblamiento entre el político, que es evidente el señor Castillo, y alguien que tiene el mayor nivel de decisión del país, como para decir, bueno, finalmente tomaré la posición, aunque eso implique finalmente desmarcarme de Perú Libre.
Bueno, es que esa es la gran pregunta, pues. La gran pregunta acá es, ¿qué piensa Castillo? ¿Piensa Castillo diferente que Cerrón? ¿Quiere ir al choque? O yo diría, hasta, no quiero ser despectivo, pero la otra pregunta es, ¿piensa Castillo? O sea, ¿está el presidente montado en estos temas? ¿Se da cuenta del grave problema que está pasando el país? Hernán está seguro que sí. Yo a veces lo veo como alguien que mira el Perú de una manera tan distante, desde Tacabamba, con un manejo de los tiempos tan laxos, que siento que no está al tanto de lo que está por delante y de las enormes decisiones que él tiene que tomar. Y ahí se mueve entre alguien que parecería que, con esta frase que usan en Francia de decir, es urgente no hacer nada. Y entonces sigue esperando a que las cosas se vayan a resolver solas en algún momento, pero ya llegamos a un momento, a una situación en la cual Castillo tiene que decidir dónde está. ¿Está con Cerrón y usando a Guido Bellido como un coche bomba contra la institucionalidad, o está por construir otro tipo de espacio? Pero él ya debería ser consciente que con este gabinete no va a ningún lado y que tiene que construir otra cosa. Y claro, estoy seguro que él tiene desconfianzas naturales, decir, ¿y este Congreso con quién me arrimo? ¿Con quién juego? ¿Cómo hago? pero es que por la ruta que está yendo ahora va a ir al abismo de todas maneras. Entonces ya tiene que comenzar a jugar y a convocar gente que le permita abrir espacios. Hernán mencionaba la importancia del voto de Acción Popular en este momento. Bueno, Mesías Guevara está ahí servido. Es alguien que puede entrar a jugar un papel importante en darle esa conexión. Acuña, con su voto de APP, es otra persona que puede ser un interlocutor, pero ¿cómo tiene que comenzar a apoyarse en otras partes? ¿O quiere seguir con Cerrón y con Bellido y con esto que es una tromba que, de mi punto de vista, no nos lleva, o sí nos lleva a alguna parte, nos lleva a un abismo y a una crisis institucional? Porque si es que le hacen cuestión de confianza y Castillo avala eso, y al día siguiente nombra a otro gabinete peor que este, pone al señor Bermejo como premier o alguien como él, simplemente al Congreso no le va a quedar otra que decir, bueno, vamos a la vacancia presidencial. Ahora sí.
Sí, mira, creo que también, digamos, hay una responsabilidad política en Acción Popular, como tú bien mencionas, Mesías Guevara y APP, un poco más complicado, pero en general, ambos son partidos que se pueden ubicar, como digo yo, en el centro electoral, porque la verdad que ya casi no sabemos bien qué piensan. Buena parte de su votación, uno analiza los resultados electorales de primera vuelta, alrededor del 70, 60 y pico por ciento de su votación es del interior del país. O sea, tienen un público electoral semejante al que podría tener Cerrón o Castillo, cada uno de sus proyectos políticos personales, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de encuentro para negociar, para conversar, para quedar pues en una racionalidad de acuerdo de agenda mínima. Y quién sabe, pues, convocar espíritus como esa gran caviar que es Angela Merkel, ¿no? Que se pasó años negociando con los liberales, socialdemócratas, verdes. O sea, esa capacidad es la que no hay, la verdad, ni del lado del Castillo, ni del lado del Congreso. En todo caso, por eso digo yo, rescato la actitud de Alba de ir al Congreso y un poco buscar, oye, a ver de qué va la cosa. Y la respuesta de Castillo, a mí, bueno, claro, obviamente me preocupa y me permite ver a quién ve como, o sea, como tú dices, no, cada uno juega su juego, ¿no? Para mí Castillo tiene su juego claro, no por gusto. Lo primero que provocó fue la inscripción de FENATE en el Ministerio de Trabajo, la creación del partido magisterial. Eso es su partido, esa es su movida, ¿no? Y por eso es que anda ahí, a ver, viendo de qué va la cosa, pero ya pues de hacer ese papel ya no aguanta, ¿no? Pero insisto, o sea, creo que Si se quisiera, digamos, que Castillo trate de jugar un rol con algún apoyo en el Congreso, también del lado de Acción Popular y de APP tendría que haber algún tipo de esfuerzo de acercamiento. O sea, complicado, porque todos andan muy recelosos, pero eso, para eso están los políticos, ¿no? O sea, sino ¿qué están haciendo?
Si ustedes estuvieran en el Congreso, ¿qué cosa harían? Ahora, una
consulta, algunos líderes, por ejemplo...
Maite, sigue.
No, yo decía, César Acuña ya dijo que va a apoyar la censura, ¿no? Ahora, lo que él diga es la expresión de su bancada, o podría haber, sí, como estaba mencionando Hernán, una dirección, porque al final cada bancada hace lo que tiene, una autonomía muy particular, ¿no? Entonces, al final, todavía no está nada dicho.
Pero en este caso sí, ¿no? Porque creo que Quiabra era una voz como disidente de ir más al choque, y si Quiabra ya ha anunciado eso, sospecho que el partido va a votar en esa dirección, porque como Hernán dice, lo de Maraví es insostenible. El Congreso no puede dejar pasar eso.
Entonces ese es el camino. Habrá censura, y entonces al haber censura, el siguiente paso será justamente pues que se caerá este gabinete. Y estamos ya en ese escenario.
La pregunta es cómo hacer para que eso no se caiga, no haga que se caiga el gobierno.
Sí. Ahora, mira, yo, sobre la declaración de Acuña, yo insisto, ¿no? siempre un espacio de negociación. Mira, Ricardo Cuenca, exministro de Educación, compartió una experiencia, o sea, él tenía todo un trabajo previo antes de ser ministro sobre una visión de lo que era la reforma del ministerio. Entró a ser ministro y bueno, era la oportunidad de canalizar esto. No me acuerdo el número ahorita, pero él compartió algo así como, oye, y logró que se dé el reglamento para cambiar, digamos, la ley que organiza el Ministerio de Educación. Y no recuerdo la cifra exacta, pero era algo así como, oye, esto me costó 48 reuniones en el Congreso. Y poder identificar quiénes estaban en contra, quiénes, la verdad, lo que querían era ser escuchados, los que iban a apoyar. Y tuve que sentarme, escuchar, negociar, argumentar, sentarme, escuchar. Bueno, eso, creo yo, es lo que hoy está faltando a gritos, ¿no? Estaba viendo con Kuczynski, Saavedra fue, digamos, censurado el 15 de diciembre, ¿no? O sea, acá, un mes antes, acá ya se ha sacado, Béjar renunció, ¿no? Pero la primera censura oficial acá es un mes antes y ya sabemos la historia en qué termina. O sea, digamos, mal va a ser, hay más variantes sobre el camino, ¿no? Pero yo sí creo que hasta último momento hay que seguir invocando la capacidad para negociar y para ver alternativas, porque sea una ruta o la otra, ahí va a perder de todas maneras.
Sin duda.
Gracias. Sin duda.
Gracias. Bueno, esperamos que la sensatez impere en estos días que vienen, donde se abre la negociación y que se llegue a buen puerto y que haya un final de Hakuna Matata dentro de toda la crisis. Entonces, pues nos vamos. Buen fin de semana con toda nuestra audiencia y nos vemos el día lunes a las 8:20 de la mañana. Hernán, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
A ustedes, como siempre.
Bueno. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.